Atención, señor operador, este es el programa especial número 101 de Memorias de una Nación, aniversario del sitio de Querétaro, para transmitirse el 15 de mayo de 5, 4, 3, 2, 1. Hoy presentamos un programa especial, dedicado a conmemorar un aniversario más del sitio de Querétaro.
Ofrecemos esta audición como un homenaje al valeroso esfuerzo de los liberales mexicanos para lograr la independencia y soberanía de nuestro país.
Para entender cabalmente la situación de México en 1867, es necesario hacer una revisión de los hechos desde que el emperador Maximiliano de Habsburgo instituyó su imperio en abril de 1864.
Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, había sido gobernador de Lombardo-Véneto y jefe de la marina austriaca, a la que había hecho prosperar. En su gobierno se había atraído cierta popularidad por sus maneras democráticas. Habiéndose exiliado a Miramar, en el mar Adriático, vivía con su esposa Carlota, hija del rey de Bélgica. Maximiliano era de un espíritu artista, imaginativo, amante de las quimeras, capaz de gobernar un pacífico principado italiano, rodeado de artistas y escritores, pero falto de energía para enfrentarse con los problemas de un país como México, donde la guerra civil había exacerbado y hecho irreconciliables los odios de partido.
Singularmente perspicaz, de una cultura intelectual asombrosa, brillante conservador, con delicadas aficiones estéticas, desconocía, en cambio, la vida práctica. Se dejaba sugestionar fácilmente y carecía de dotes guerreras y políticas, que eran las más necesarias en el puesto que iba a desempeñar.
En cambio, Carlota, la mujer de Maximiliano, más inteligente, de instrucción más sólida, con una voluntad casi viril y bastante ambiciosa, influyó decisivamente en la aceptación de la corona de México. Sin embargo, esta aceptación no fue apresurada.
Cuando se le propone por primera vez al archiduque, solo da su aceptación condicional, siempre que la mayoría del pueblo mexicano lo llame, y consulta el caso con el Papa y varios soberanos amigos, quienes le entusiasman a emprender la aventura.
Una vez aceptada la corona, Maximiliano y Carlota emprendieron un viaje a Roma para visitar al Papa y recibir su bendición, sin que en las entrevistas que con él tuvieron celebrara ningún arreglo sobre los bienes del clero mexicano, que era, por así decirlo, la cuestión candente del flamante imperio. Esta cuestión se agravaría durante un periodo muy largo en la historia de México, la lucha entre liberales y conservadores.
Maximiliano y Carlota, acompañados de un séquito numeroso y llevando 8 millones de francos, se embarcaron en Trieste, en la fragata de guerra austríaca Novara. Sus ocupaciones durante el viaje nos las describe así el abate Domenech.
Cuando se ve qué clase de cuestiones absorben a los huéspedes de la Novara, se comprenden todas las tareas políticas y administrativas que vendrán después. Para un país que se doblega bajo el peso de las deudas y que solo presenta ruinas sociales, industriales y comerciales por doquier, se preparan decretos acerca de la procedencia de las ceremonias públicas, sobre la instrucción e institución de nuevas condecoraciones y medallas, sobre una guardia palatina y una corte dispendiosa, se ocupan de trajes bordados y de crear en palacio y para favorecer a los extranjeros que seguían al emperador funciones importantes y bien retribuidas.
Después de la designación del gabinete, formado en su mayoría por conservadores y liberales muy moderados, Maximiliano y Carlota se dedicaron a la vida pública y no política, como lo exigía el país en aquel entonces.
Para 1865, un año después de la ocupación del trono, contaba Maximiliano con un ejército de 63.300 hombres. A ellos había que añadir el ejército francés que había ocupado, gracias al Tratado de Miramar, gran parte de Veracruz y Puebla.
El Tratado de Miramar establecía que en caso de que Maximiliano ocupara el trono de México, sería apoyado por el ejército francés y en caso de muerte, no aceptación o derrocamiento, México pasaría al mandato de Napoleón III, emperador de Francia.
Pero a pesar de un ejército casi invencible, el país no se pacificaba y los invasores no eran dueños sino del terreno que pisaban, como lo había previsto uno de los miembros más famosos del gabinete de Maximiliano, el general Prim.
En todo el estado de Michoacán se combatía sin descanso, siendo uno de los jefes más prestigiados el general don Nicolás Régules, quien atacó el 11 de abril de 1865 al pueblo de Tacámbaro, Michoacán, defendido por el mayor belga Tidash.
Los defensores del lugar aprehendieron a la esposa e hijos del general Régules y los colocaron en una trinchera, expuestos al fuego de los asaltantes, creyendo que así impedirían el asalto. Pero Régules, aunque tuvo conocimiento de esto, dio la orden de atacar diciendo:
señores, cada uno a su puesto y a cumplir con su deber.
El general francés Bazán, esperando exterminar al gobierno republicano, que iba peregrinando de lugar en lugar ante el avance de los invasores, mandó una expedición militar sobre Chihuahua el 15 de agosto de 1865, viéndose Juárez obligado a retirarse a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos.
La actuación política de Maximiliano no era bien vista por el clero, ya que militar y políticamente le restaba poder. Sin embargo, era necesario el apoyo del clero para seguir combatiendo al gobierno republicano que empezaba a establecerse en el país.
El poder del clero en todos los órdenes hacía más lento y tortuoso el camino para pacificar al país. Entonces, Maximiliano dicta una serie de leyes reformistas, entre las que se encontraban la libertad de cultos, retirando al clero de la administración de los bienes de desamortización y la cierta y velada nacionalización de los bienes de la Iglesia.
Estas medidas son, en realidad, algo imperativo para el desarrollo del país, y es la reforma la justificación de Juárez y los liberales.
Pero el levantamiento del gobierno republicano y el poco apoyo del clero no son las únicas dificultades del imperio de Maximiliano. Se agregan a ellas las dificultades económicas, ya que no había sido posible arreglar la hacienda pública por las exigencias de Francia y las diferencias y dificultades que surgían a cada paso con el mariscal Bazán, que a veces desobedece abiertamente las órdenes del emperador y pretende imponer su parecer, aún en asuntos administrativos locales, por lo que Maximiliano acaba pidiendo su relevo.
Por otra parte, se encontraban las dificultades internacionales. En la aventura americana, como la llamaba Napoleón III, la deuda contraída con Francia no podía ser pagada, así como la deuda con los Estados Unidos. Entonces, gracias al Tratado de Miramar, los Estados Unidos reclaman a Francia el pago de la deuda contraída por México, y el imperio de Maximiliano, sin la ayuda de Francia, era insostenible, ya que se había descuidado la organización de un ejército nacional. Y a Napoleón no le convenía, en manera alguna, comprometerse en una guerra con los Estados Unidos.
Para Maximiliano, los últimos acontecimientos eran como el despertar de un bello sueño. A su llegada al país, tanto él como Carlota se muestran llenos de entusiasmo por su belleza, que comparan a la de Italia, y por el pueblo mexicano, a quien encuentran bondadoso y amable. Pero sobrevienen dificultades y comienzan las críticas.
Por lo demás, nada de lo verdaderamente importante y trascendental se ha organizado. Maximiliano ha pretendido desarrollar una labor semejante a la que hiciera en Lombardo-Véneto, legislando sobre toda clase de materias.
Esta legislación es en la mayoría de las veces inútil e impracticable, dado el estado de guerra en el que se encontraba el país.
Es entonces cuando Napoleón III emprende una política de poco apoyo al imperio de Maximiliano y decide embarcar sus tropas hacia Francia. De no hacerlo así, el descontento con los Estados Unidos significará un conflicto internacional.
Los acontecimientos se suceden rápidamente. Maximiliano decide abdicar, en parte por la resolución tomada por Napoleón III, y en otra, por una locura de Carlota, quien al enterarse de que se les había retirado el apoyo francés, inicia un viaje a Europa a pedir el apoyo del Papa Pío IX, inventando que todo es una conspiración para asesinar a Maximiliano y a ella. Todo esto, dicho en forma histérica y violenta ante la Corte Europea.
Los políticos conservadores, convocados a un consejo por Maximiliano, comprendieron que la abdicación de este sería su ruina, así que exageran sus recursos y pintan la situación como recuperable.
El emperador Maximiliano decide quedarse en México y continuar la lucha.
Entretanto, continúa lento pero seguro el avance de los republicanos. El 3 de octubre de 1866, en Miahuatlán, el general Porfirio Díaz vence al coronel francés Testard, y el 18 alcanza un nuevo triunfo en La Carbonera sobre el príncipe Kevin Hüller, quien mandaba 1.500 hombres, casi todos militares austríacos.
Con esas victorias y otras más, los republicanos alcanzan una victoria completa. A fines de diciembre, las tropas francesas habían desocupado los estados de Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y parte del de Hidalgo.
La ciudad de Zacatecas había sido ocupada por el general Mariano Escobedo, estableciendo en ella el gobierno de Juárez, y el círculo de hierro se iba estrechando en torno del agonizante imperio. Solo quedaban a los imperialistas cuatro ciudades de importancia: Veracruz, Puebla, México y Querétaro.
La situación de Maximiliano era apremiante. Se reúne en Querétaro con el general Miramón, comandando una fuerza de 9.000 hombres bien armados. Miramón decide retirarse con tal de salvar la vida y deja el mando de esos hombres a Maximiliano.
estratégicamente no podía escogerse un lugar peor que Querétaro, ya que su defensa solo es posible ocupando las alturas que lo rodean, y el reducido número de tropas imperialistas no estaba en condiciones de hacerlo.
Dos ejércitos republicanos marcharon sobre Querétaro, uno a las órdenes de Mariano Escobedo, de 12.000 hombres, y otro a las órdenes de Manuel Corona, de 9.000.
Reunidos ambos ejércitos, atacaron La Cruz, un convento que sirvió de fortificación a Maximiliano, logrando con ello considerables bajas al ejército imperial.
La situación de los sitiados de Querétaro empeoraba día con día. Para sostener la moral de la guarnición, que a pesar del hambre se batía valientemente, era indispensable publicar falsos avisos sobre las próximas llegadas de ayudas del imperio.
El emperador Maximiliano, después de la ocupación de La Cruz por fuerzas liberales, se dirigió al Cerro de las Campanas en unión de algunos de sus generales y personas de su séquito, comenzando luego a disparar gran número de tiros, hasta que vio la situación perdida y enarboló una bandera blanca, entregándose al general Manuel Corona como prisionero.
El gobierno de Juárez dispuso que se juzgara a Maximiliano, a Miramón, Mejía y demás jefes prisioneros conforme a la ley del 15 de enero de 1862, que dictaba la pena de muerte a cuantos atentaban contra la independencia nacional, debiéndose aplicar los consejos de guerra. El proceso debió seguirse con gran aparato.
Allí se reunió el tribunal, ante el que comparecieron Miramón y Mejía, no Maximiliano, debido a que se encontraba enfermo. Los tres fueron condenados a muerte. A pesar de las gestiones de los Estados Unidos y de varios gobiernos europeos y de los brillantes alegatos de sus defensores.
El archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, y los generales Miramón y Mejía fueron fusilados en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867 a las 7 y 15 minutos de la mañana. Sufriendo la muerte con la mayor entereza, Maximiliano dijo:
voy a morir por una causa justa, la de la independencia de México, la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!
El mismo día de las ejecuciones, el general Márquez entregó el mando al general Ramón Tavera y huyó. Tavera se rindió a discreción al general Porfirio Díaz, quien entró con su ejército en la Ciudad de México el 21 de junio de 1876. El presidente Juárez entró en la capital el 15 de julio del mismo año. El triunfo de la República había sido consumado.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado a conmemorar un aniversario más del sitio de Querétaro.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Intervinieron en este programa:
realización, Alejandro Rulfo.
Asistencia de producción, Celia Macías.
Controles técnicos, Héctor Reséndiz.
Con las actuaciones de Benito Romo de Vivar, Pedro de Lille, Patricia Solís y Alfonso Aranda.